Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a la segunda media hora de nuestra emisión informativa desde el estudio. Continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción: Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición: Iván López Muñiz. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Familiares de los 8 manifestantes del 12 de julio de 2021 en La Guinera, que fueron a juicio el viernes en el Tribunal Provincial de La Habana, dijeron a Radio Televisión Martí que tienen esperanza de que el delito de sedición por el cual se les acusa sea cambiado por uno menor. Dorabel Herrera Cabrera, madre de Yurien Rogelio Méndez Herrera, dijo que confía en que los abogados defensores logren que sean procesados por el delito de desorden público.
El juicio terminó ayer tarde, ya tarde noche. Todos los abogados defendieron muy bien a estos muchachos, defendieron muy bien. No había prueba de ningún tipo, de nada, de que lo pudieran enjuiciar como sedición, como se les cambió de desorden público, se le cambió a sedición. Y los abogados, todos los abogados se batieron ahí para volver a cambiar, no existe este término de que no habían pruebas para tratarlos por sedición. Eso fue el primer enfoque que tuvieron. Vaya, te estoy hablando la impresión que me llevé. No habían pruebas ninguna de agresión o de que estaban, para mí, por la defensa que hicieron todos los abogados. Yo pienso que esas condenas hasta 15 años, todo eso va a cambiar, porque si logran cambiar de sedición a desorden público, es de 2 a 3 años, y ya ellos llevan 1 año, y me parece que van a terminar en la calle, me parece.
El manifestante de las protestas del 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Fray Claro Valladares, fue trasladado a la cárcel de mayor rigor, conocido como la 26, en la provincia de Camagüey, dijo su madre, Yanelis Valladares, en una grabación divulgada por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. A continuación, reproducimos fragmentos de la declaración de Yanelis Valladares.
Fray Claro Valladares está esperando juicio por el delito que le imputan de atentado. Mi niño salió a la marcha pacífica del 18 y 19. Ahora el gobierno lo acusa de atentado. Mi hijo estuvo 46 días en la seguridad del Estado y allí le hicieron tortura psicológica. Después lo pasan al centro de Cerámica Roja, donde está aproximadamente 2 meses esperando que se decidan si íbamos a juicio o era una multa. Pero bueno, él está acusado de atentado en este momento. Hace 3 días mi hijo me llama y me dice: mamita, me llevaron para la 26, que es una prisión de máxima seguridad. Las personas allí están sancionadas por más de 20, 30, 40 años. Y allí tienen a mi niño como si fuera un delincuente, como si fuera lo peor. Que lo único que hizo y el único delito que ha cometido mi hijo en sus 21 años, mi niño, es protestar pacíficamente por sus derechos, por el derecho del pueblo, porque teníamos sed, porque teníamos hambre, porque no podíamos más con el sistema, por no querer el sistema en que estamos viviendo.
Y atención, que el profesor y activista Pedro Albert Sánchez dijo a través de Facebook que fijará una fecha para la caminata que había anunciado días atrás por la libertad de los presos políticos, y para lo cual no tendrá permiso de las autoridades cubanas, según le informaron en una cita policial. Albert Sánchez agregó que durante su juicio a finales de octubre, oficiales del Ministerio del Interior mintieron en sus alegatos y que no hay instancia del Estado a la que pueda apelar.
Todos los de mi juicio coinciden en que hubo el delito de perjurio en las personas que declaraban ahí. En el caso mío, dos oficiales del MININ declarando falsos testimonios, mintiendo ante un tribunal. Yo pregunto ahora al señor presidente, al ministro del Interior, al ministro de Justicia, ¿a quién apelo? Yo dije antes de que me recogieran la otra vez de la caminata, el 3 de noviembre, en un pequeño video, que esta constitución tenía solamente dos artículos. Artículo 1, nadie toque nada, solo yo puedo tocar. Y artículo 2, el que me haga sombra se va. Se va del trabajo, se va del país y se va del aire si hace falta. Y eso se sigue cumpliendo. Ese es el ambiente que ocurre allí. Entonces cometen el delito de perjurio, manejan las cosas, no sé si por temor, no sé si por saña, no sé si por historia o no sé por qué razón, y usted no tiene a quién apelar. ¿A quién apelo? ¿Ante quién denuncio ese delito de perjurio? Si son la misma cosa, PCC, UJC, Fiscalía, Ministerio, y entonces hay que hacer la caminata, hay que protestar, la libertad de protestar se conquista. Protestando, la libertad de reunirse conquista, reuniéndonos, este señor va a fijar una fecha para su caminata y me tienen que recoger o camino. Yo convoco, yo digo, yo repito, que los padres, los familiares que quieran, que me acompañen.
Pedro Albert Sánchez, de 66 años, paciente de cáncer, fue llevado a prisión por manifestarse solo y pacíficamente en los días previos al 15 de noviembre de 2021. Fecha en que se convocó una marcha por el cambio en Cuba. Actualmente espera por el anuncio de su sentencia y enfrenta una petición fiscal de 5 años de cárcel. Y en Cuba se incrementa la producción de marabú en un intento por solucionar la crisis de los apagones. Los detalles con el periodista independiente Adrián Martínez.
La producción de carbón de marabú se ha incrementado en medio de las carencias y los apagones como vía de solución a ambos problemas. Dos productores de las zonas de La Javilla y Planta Guaso, respectivamente, explicaron.
Es una manera de hacer el dinero, la necesidad, tú sabes que obliga a uno, porque eso es machete. ¿De qué otra cosa tú puedes vivir? Que no sea, más o menos uno prospera al momento, tiene que picar el marabú.
En este momento, antes no, pero ahora sí, hacer lo único que ya uno vive y mantiene una familia de eso, como que no, a pesar que soy campesino, ¿me entiendes? Y tengo la finca al hijo allá atrás y tengo que sembrar para seguir aportando ahí a la ayudita, a la base productiva que es la que me representa, y estamos aquí, me sorprendieron en la casa aquí hoy.
Incontables son los sacrificios que tienen que sortear los carboneros. El trabajo es duro, los beneficios muy pocos.
No, compa, y eso de que uno empieza a picar el marabú, eso da trabajo, porque date cuenta que eso tú empiezas a limpiar el marabú, principalmente allá abajo el marabú ese blanco que hay, que ese marabú tiene espina a fululu, cualquier cantidad. Desde que tú empiezas a limpiar el marabú de ahí, córtalo, repicotéalo, llévalo al vaso del horno.
Para hacer eso hay que picar, eso lleva un régimen, vuelvo y le digo, eso hay que picar el palo bastante, entre más uno pique mejor, entre más beneficio, porque si uno hace un horno de 100 sacos mejor, ¿me entiendes? Entre más uno haga, pero si es que un sacrificio que lleva.
Bueno, de una manera u otra no se ve el gran resultado, porque eso lleva un sacrificio, ya como te estaba explicando, desde que tú empiezas a tumba, monta, y después que tú montas un horno, tienes que meterte a veces hasta 7 días velando. De ahí a la hora de sacarlo, imagínate que eso es, y ahora actualmente está la vivijo en el monte. Bueno, mira, yo con este abrigón es que tengo que picar el marabú.
Sobre la demanda y los precios, explicaron.
No, si tiene demanda, por donde quiera, el carbón. Lo mismo tirárselo a la base productiva que venderse a cualquiera. Eso y no, si hay una cosa que está dando un régimen de esto, es de ayuda. Porque una ayuda, con el lío lo apagón allá abajo y toda la cosa. ¿Ustedes no lo dan apagón allá?
Por el momento yo se lo vendo, se lo estoy vendiendo ahora a Reinaldo, que lo lleva para industria, la ciudad el deportivo, el CAN.
Porque oye, verdad que están altísimos los precios.
Y Cuba estrenó este fin de semana el primer cartel de boxeo femenino, con lo que quedó oficialmente instaurada la práctica y la vista puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024. El cuadrilátero de la Escuela de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Córdoba Cardín, al este de La Habana, acogió el torneo interno de selección con 48 peleadoras. El cartel de 7 combates a 3 asaltos de 2 minutos cada uno, en las categorías de 50, 54, 57, 60, 66 y más de 80 kilogramos, entusiasmó al reducido público reunido. De ellas, 12 boxeadoras cubanas serán preseleccionadas, 2 por categoría, para representar a Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2023 de El Salvador, en lo que sería su debut internacional. El veterano entrenador y preparador de equipos de boxeo en Cuba y Colombia, Julio César Morales, aseguró que los resultados se verán a mediano plazo.
Estamos iniciando una nueva etapa con el boxeo femenino aquí en nuestro país. Ya con alguna expectativa, tenemos experiencia respecto a eso. Tuvimos la oportunidad de trabajar con esta categoría y este sexo allá en otros países. Y tenemos una experiencia que queremos transmitir aquí en nuestro país, y estamos conscientes de que el boxeo como cuna de la base va a obtener altos resultados deportivos en centroamericanos y panamericanos. Quizás no a corto plazo, pero a mediano plazo sí vamos a ver los resultados.
Avanzamos a las 5:40 noticias de América Latina. Migrantes organizan y apresuran su recorrido hacia los Estados Unidos cuando se avecina el final del título 42. Alejandro Marcano tiene este informe y el análisis de la situación con la abogada de inmigración Jenny Páez.
Los migrantes en el sur de México se organizan para salir en caravanas desesperados y con el objetivo de poder llegar antes del 21 de diciembre a los Estados Unidos, cuando se pone fin al título 42, política que expulsa a migrantes que intentan ingresar de manera ilegal a este país.
El título 42 prohíbe a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza la entrada a ciertas personas que potencialmente representaran un riesgo para la salud. Dicho título se comenzó a aplicar durante la pandemia para evitar propagación de enfermedades. Esta medida, que permite expulsar a migrantes sin permitirles el derecho a solicitar asilo legalmente, debe finalizar el 21 de diciembre y se espera que después de este día pues se vea un aumento significativo en la cantidad de migrantes que pretendan cruzar la frontera sur de los Estados Unidos.
Este es el caso de una caravana de migrantes varados en Tapachula, en el sureño estado mexicano de Chiapas, que decidió organizarse este domingo y partir desde la frontera sur hasta la frontera norte mexicana.
Puede ser que nos abran otra vez las puertas, otros dicen que antes del 21 que nos tenemos que pasar. En sí, no voy incierto. Pues.
Título 42 es una política estadounidense que permite a las autoridades norteamericanas denegar la entrada de personas o bienes en Estados Unidos a fin de evitar la propagación de enfermedades transmisibles, sobre todo si es de forma irregular, y concluye este 21 de diciembre.
Esta orden de un juez federal en Washington, que según la misma, migrantes indocumentados que soliciten asilo ya no podrán ser expulsados, ha tenido cierto rechazo por parte de gobernadores de estados fronterizos. ¿Qué se espera? Que al menos en un corto plazo aumenta el número de migrantes que pretendan cruzar la frontera sur.
Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
La rigidez de las regulaciones migratorias en algunos países no han detenido la movilidad de venezolanos que protagonizan la mayor crisis migratoria y de refugiados del mundo. Los pormenores llegan desde Caracas con Carolina Alcalde.
Los venezolanos enfrentan cada vez más dificultades para migrar e investigadores coinciden en que los hechos que ocurrieron este año fueron determinantes. La implementación de medidas migratorias que han afectado fuertemente la movilidad de los migrantes, entre ellas la solicitud de visas por parte de Costa Rica y México, modificó la dinámica de los venezolanos que buscaban llegar a Estados Unidos, como expone Alexander Campos, sociólogo y miembro del Centro de Investigaciones Populares.
Activó fuertemente la migración vía el aire, porque si tenías que usar una visa, pues para México, pues obligaban a los venezolanos a hacer la migración a pie. Vio tanto que nos convertimos en los principales migrantes del Darién.
Si bien el paro humanitario para 24.000 venezolanos anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que implica la expulsión de quienes intenten cruzar la frontera de manera ilegal, generó un estancamiento en el flujo migratorio, a juicio de Alexander Campos, lo más probable es que en 2023 se reactive esa movilidad.
Lo más probable es que baje un poco la movilización, no se va a detener, pero especialmente la movilización de los jóvenes va a seguir hacia Estados Unidos, va a seguir hacia México, va a seguir hacia Europa y en mayor medida va a seguir hacia el sur.
Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, más de 100.000 venezolanos cruzaron la selva del Darién entre enero y noviembre. La cifra comenzó a descender tras la medida migratoria implementada por Estados Unidos el 12 de octubre. Actualmente se registran más de 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, y según la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello, no se vislumbra un proceso migratorio masivo de retorno debido a que en el país no están dadas las condiciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a propósito de migración, resaltan los peligros y las consecuencias de los desplazamientos forzados al conmemorarse el Día Internacional del Migrante. Actualización desde la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
En años recientes, los conflictos, la inseguridad y los efectos del cambio climático han contribuido en gran medida a los movimientos forzosos dentro de los países o a través de las fronteras. Datos publicados por la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, a propósito del Día Internacional del Migrante, revelan que 59 millones de personas fueron internamente desplazadas a finales de 2021, mientras que debido a la persistente falta de vías migratorias seguras y regulares, millones de personas siguen mantiene emprendiendo viajes peligrosos año tras año, y desde el 2014 más de 50,000 migrantes murieron en los caminos que recorren los migrantes en todo el mundo. Antonio Vitorino, director general de la OIM, señaló a través de un mensaje difundido para conmemorar esta fecha que los migrantes y las personas desplazadas se encuentran entre los grupos más vulnerables y marginalizados de la sociedad y con frecuencia están expuestos a abuso y explotación.
La movilidad ha definido a la humanidad desde tiempos remotos. Debemos impedir que la politización de la migración, la hostilidad y la xenofobia contra los migrantes y los discursos polarizados y de odio desvíen nuestra atención de los valores más trascendentales.
El director general de la OIM destacó que los migrantes han demostrado ser fuente de prosperidad, innovación y desarrollo sostenible para los países de origen, de tránsito y de acogida, a la vez que resaltó que sus contribuciones financieras a través de las remesas ofrecen una línea salvavidas para las familias y estimulan los mercados locales.
Los migrantes han sido un pilar fundamental del desarrollo y del progreso y llevan aportando riqueza a las comunidades y sociedades desde los albores de la historia. Sin embargo, con demasiada frecuencia también han sido expuestos a situaciones de sufrimiento y desamparo.
Sala de redacción, Voz de América.
Y en Colombia hay diversas reacciones a la decisión del gobierno de Gustavo Petro de liberar a cientos de personas condenadas por terrorismo para que participen en el proceso de paz. En Bogotá está Federico Fulleda.
La decisión del presidente colombiano, ex guerrillero socialista Gustavo Petro, de otorgarle beneficios a jóvenes de la llamada primera línea, condenados por terrorismo urbano, y seleccionarlos para gestionar la paz, abrió una fuerte polémica entre sectores políticos y organizaciones defensoras de la justicia que rechazan el perdón oficial. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, al describir a quienes forman parte de ese grupo primera línea, precisó:
¿qué es la primera línea? Es un grupo de vándalos urbanos con nexos con políticos, con terroristas y con narcotraficantes. El año pasado generaron destrozos, atentaron contra la constitución y la ley colombiana, destruyeron CAIS, destruyeron un palacio de justicia, afectaron y destruyeron las estaciones de Transmilenio, de buses también. No representan a los jóvenes. La primera línea no es una organización humanitaria. El hecho que hubieran delitos como el de avasallamiento de bienes significa destrucción de bienes o invasión de tierras, también son delitos que afectan al resto de los colombianos.
100,000 jóvenes de ese grupo primera línea que participaron en los actos vandálicos y saqueos al comercio en el 2021 durante una protesta contra el gobierno democrático de Iván Duque recibirán ahora, por orden de Petro, un salario al equivalente a $200 mensuales. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La Iglesia Católica de Nicaragua está orando por un obispo crítico de Daniel Ortega. El prelado se encuentra en arresto domiciliario por acusaciones de conspiración.
Álvarez, crítico del gobierno de Daniel Ortega, es acusado de conspiración y permanece en arresto domiciliario desde el 19 de agosto.
Nosotros seguimos acompañando en la oración a Monseñor. Él está, lo he visitado ya en varias ocasiones y él me ha manifestado su tranquilidad, su paz interior y sobre todo que siente la compañía de sus hermanos obispos.
Álvarez fue acusado el martes por la Fiscalía de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y de propagación de noticias falsas. Un juez admitió la causa y confirmó el arresto domiciliario. La primera audiencia judicial del obispo será el 10 de enero y estará representado por un defensor público. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, de la que Álvarez forma parte, no se ha pronunciado oficialmente.
Creo que la Iglesia tiene su manera de trabajar en estos casos y creo que tenemos que ir al Evangelio, ir a la Palabra de Dios, que es la que nos fortalece y nos da ánimo en estos momentos duros que podemos estar viviendo.
El obispo fue detenido en agosto junto a otros 6 religiosos, en medio de tensas relaciones entre la Iglesia y el gobierno, desde las protestas opositoras de 2018. Ortega vinculó las manifestaciones a un fallido golpe de Estado, promovido por Washington, y acusó a los obispos de ser parte del complot contra su gobierno.
Y la selección argentina de fútbol campeona que se coronara frente a Francia se encuentra casi llegando de nuevo a casa. El gobierno decretó feriado nacional para este martes 20 de diciembre porque llega la selección. Llega la albiceleste de al mediodía, un gran espectáculo de agradecimiento y homenaje en el obelisco. Argentina celebra el triunfo, como nos cuenta desde Buenos Aires Juan Ignacio González.
Millones de argentinos salieron a las calles a festejar el tercer campeonato del mundo de fútbol que esperaban desde hacía 36 años. Por un rato, dejaron de lado la crisis económica y las diferencias políticas que han marcado los últimos tiempos. El centro de Buenos Aires y las principales ciudades como La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata fueron los lugares de mayor concurrencia en medio de operativos policiales y caos de tránsito. Luis Carpio, un simpatizante, no pudo contener la emoción.
No sabés lo que sufrimos. Y bueno, ahora estamos para festejar. Y hoy casi me muero, no. Esto va a ser una... Estamos viviendo un momento histórico. Yo tengo unos cuantos años, viví 78, 86, pero este me parece que, no sé, es muy especial. Lío.
Desde el ámbito del fútbol, los especialistas destacaron las cualidades del director técnico Lionel Scaloni como líder y el juego de Lionel Messi, señaló Alfio el Coco Basile, ex director técnico de la selección, dos veces campeón de América y entrenador en el Mundial 1994.
Este equipo se lo merecía por todo, por el juego también, no porque son amigos, porque juegan bien de verdad. Es un equipazo, lo felicito, todo buenísimo, extraordinario. Nos empataron, pero como equipo somos muy superiores.
La mayoría de los periodistas coinciden que siempre ir de menos a más es la fórmula perfecta para poder lograr un campeonato, señaló Luis Calderón, miembro de la cadena de Radio Eco.
Con un final electrizante, pero también le da el premio al que más buscó. Hoy Argentina, hasta el minuto 75, dominó ampliamente el juego.
En dos vuelos charter, el seleccionado y sus familiares llegarán en la tarde-noche de este lunes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se espera una celebración especial. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
A las 5:51, otras noticias del mundo. Se revelan las primeras consecuencias tras el fin de la política de cero COVID en China, informa la agencia Reuters.
China lucha contra el aumento de casos de COVID debido a la relajación de las restricciones por parte del gobierno, unas medidas que habían mantenido al país bajo control durante 3 años. Pero las protestas generalizadas del mes pasado han generado una peligrosa ola de contagios. Pekín informó de sus primeras muertes relacionadas con el virus después de semanas. El país comienza a apreciar las primeras consecuencias tras el fin de su política de cero COVID. Los crematorios y hospitales se han visto presionados por falta de personal. El aumento de casos ha provocado un frenesí de compras de medicamentos para la gripe. Por otro lado, los proveedores de alimentos toman medidas de emergencia para aumentar la producción y satisfacer la creciente demanda a medida que más ciudadanos se quedan en sus casas.
El ejército de los Estados Unidos confirmó la muerte de 15 presuntos miembros del grupo terrorista Al-Shabaab en bombardeos ejecutados durante los últimos días en los alrededores de la ciudad somalí de Kadale. El mando África de Estados Unidos, AFRICOM, ha señalado en un comunicado que los ataques fueron ejecutados el 14 y 17 de diciembre, a petición del gobierno federal de Somalia para apoyar las operaciones del ejército somalí contra Al-Shabaab en esa zona del país. Y la conferencia de biodiversidad ha concluido en Montreal con un acuerdo para proteger la naturaleza del planeta, informa Radio ONU.
La COP15, que llega hoy a su fin con la aprobación de un marco mundial sobre biodiversidad que representa un primer paso para restablecer la relación de los seres humanos con el mundo natural. El marco mundial de biodiversidad con Montreal se hace eco del hecho de que durante mucho tiempo la humanidad ha pavimentado, fragmentado, sobreexplotado y destruido el mundo natural del que todos dependemos, aseguraron los responsables del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ahora, gracias a este marco, tenemos la oportunidad de apuntalar y fortalecer la red natural que sustenta la vida para que pueda soportar todo el peso de las generaciones venideras. Las acciones que emprendemos en favor de la naturaleza son acciones para reducir la pobreza y son acciones para lograr el desarrollo sostenible, añadió la agencia de la ONU.
Más de 1 millón de visitantes en Qatar y 3.4 millones de espectadores durante el Mundial son las cifras que se van dando ya bajado el telón de este evento orbital.
Qatar comienza a dejar atrás su Mundial con los ecos de una final inolvidable. La victoria de Argentina ante Francia en los penales fue el broche de oro de la que fue calificada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como la mejor Copa Mundial de Fútbol de la historia. Según datos oficiales, más de 1 millón de personas viajaron al Emirato para ver el torneo, principalmente de Arabia Saudita, India, Estados Unidos, Reino Unido y México. A su vez, la organización afirmó que 3.400.000 aficionados asistieron a los partidos en los estadios, la tercera mejor concurrencia en un mundial, y calculó una tasa de ocupación media del 96,3%, a pesar de que las tribunas mostraban zonas vacías durante algunos partidos de la fase de grupos. La gran definición entre sudamericanos y europeos reunió a 88.966 espectadores, la capacidad máxima del Estadio Lusail.
La oposición francesa criticó los gestos de consolación del presidente francés Emmanuel Macron, que bajó al campo nada más al terminar la final del Mundial para abrazar al jugador estrella de la selección francesa, Kylian Mbappé. La prensa gala reporta que el propio delantero evidenció su incomodidad e intentó alejarse cuando el mandatario francés le susurró unas palabras al oído, le abrazó la cabeza y lo tomó del brazo en el césped del estadio. Más tarde volvió a abrazar a Mbappé durante una entrega de trofeos. Vergüenza Internacional publicó en Twitter la diputada de la Francia Insumisa, Danielle Obono, mientras que el dirigente socialista Olivier Faure lo calificó de inapropiado e incómodo. El diputado del partido ultraderechista Agrupación Nacional, Sébastien Chenu, ha criticado también la intervención de Macron. Fue un poco espantoso verlo agarrado como un gancho a Mbappé, ha declarado en la televisión. El propio Macron había hecho un llamamiento a no politizar el deporte, en respuesta a la polémica por el cuestionable bagaje en materia de derechos humanos del país anfitrión, Qatar. Luces, cámara, acción. Harry and Meghan, las más acusaciones contra la familia real británica es lo que se está viendo en la serie documental de Netflix, que ha presentado sus más recientes episodios, 3 ya van. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento, el espectáculo con Alejandro Escalona.
El príncipe Harry y su esposa Meghan criticaron nuevamente a la realeza británica en la continuación de su serie documental. En los últimos 3 episodios de la nueva serie de Netflix, Harry sostiene que los asistentes de William, ahora heredero al trono, han sido cómplices de los reportajes negativos que han aparecido en los medios de comunicación sobre él y Meghan. Durante 6 horas de televisión, Harry y Meghan lanzaron una serie de acusaciones contra lo que retrataron como una institución sorda que no se preocupa por el bienestar emocional de la pareja en beneficio de una mejor cobertura mediática para otros miembros de la realeza de mayor jerarquía como su hermano William. El duque y la duquesa de Sussex, como se conoce oficialmente a Harry y Meghan, renunciaron a sus deberes reales en 2020 y forjaron una nueva vida en Estados Unidos, específicamente en la localidad de Montecito, en California, lejos del acoso de los medios. Christmas time is you. Despedimos el segmento de hoy con Daniela Andrade, cantante canadiense de padres hondureños, nacida en la ciudad de Montreal, con un tema del compositor, pianista y jazzista estadounidense Vince Guaraldi, Christmas Time is Here. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que continúen con nuestra programación. Recuerden, Noticias de Cuba y del Mundo 24 horas sin censura. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.